podemos celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de Gaby. Increíble. Me gusta la honestidad de su historia. Quizá tú has estado ahí. Si tuviera más, daría más. Si supiera más, haría más. Pero mucho de esa estación de despiértate es ahora es el tiempo. ¿Qué te está dando Dios? ¿Cómo estás administrando tu dinero, tesoro y talento? Y para ti, puede ser que estás listo a entrar este viaje de despiértate. Quizás es por dar que me has dado. Te voy a dar mis primeros y mejores. Si quieres empezar hoy, hay buzones en el salón o puedes dar por medio internet, por medio de nuestra aplicación de iglesia. Quizás Dios está ya trabajando en ti y tú quieres saber cómo es ser parte de esta iniciativa. En todas las iglesias, el centro de información es el lugar donde buscan información. Otro aplauso para Gaby. Increíble su testimonio. Abre tu Biblia. Vaya a Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar en versículo 13. Y esta serie de mensajes en que estamos están bajo el título de esta declaración de misión renovada. ¿Alguien piensa que lo tienen? Lo vamos a hacer el siguiente fin de semana. Porque nuestra esperanza es que no solo son palabras en una pared, que esta es nuestra declaración, impacta y forma cómo vivimos. Nuestra esperanza es cuando tienes una conversación acerca de nuestra iglesia y la gente pregunta, ¿por qué asistes ahí? ¿Cómo es? Tú dices algo más que... tiene buen ambiente, me gusta el ambiente ahí. Tiene café gratis, la música es increíble. Y los pastores son chistosos a veces. ¿Cómo sería tomar la misión de la iglesia para ser la tuya? Y cuando alguien te pregunta de la iglesia, preguntaban o preguntarían, ¿cómo es ser parte de la iglesia de Traders Point? Es nuestra misión como iglesia. Estamos con esa idea de despejar el camino. Creemos que Jesús es el único que puede cambiar a alguien. Eso es lo que hacemos en nuestras vidas. Quitamos las barricadas innecesarias para llegar rostro a rostro con Dios y llevar a otros a Él. Me gusta mi iglesia porque cada vez que me reúno con esa comunidad de creyentes, estamos equipándonos para la batalla. No solo un día en cielo, pero sino la batalla real que enfrento cada día. Puedo ayudar o recibo la ayuda lo que necesito aquí en la iglesia. No solo estoy hecho en la imagen de Dios, pero he sido desplegado para hacer impacto, para hacer una diferencia. Es lo que significa ser parte de Traders Point. ¿Alguien está en misión con eso? Estamos llegando ahí. Esta serie de mensajes es titulado Listo para la Batalla, donde estamos viendo cómo es ser equipado y entrenado para las batallas que enfrentamos por poner la armadura de Dios. Y cada semana estamos tomando una pieza de esa armadura, pieza por pieza, decir qué es, cómo lo ponemos y cómo la mantenemos puesto. ¿Están disfrutando esta serie? Vamos a estar hablando hoy, poco a poco. Es lo que estamos haciendo, tomando cada pieza de la armadura, uno por una, y viendo esa batalla espiritual, la batalla frente a nosotros, y como tú y yo somos soldados en el ejército de Dios. Nunca he estado en el militar, pero mi abuelo estuvo. Si has estado aquí, sabes que siempre cuento historia de mi abuelo, Pop. Luchó en el militar, en la guerra, hombre guapo. Un guerrero real. Y no hablaba mucho del ejército, pero un día habló de cómo era ser parte de los marineros. Dijo, básicamente te enseñan cómo hacer las cosas de su manera. Pasa toda tu vida y tú piensas que sabes caminar. No lo sabes. Te vamos a demostrar cómo es marchar y caminar a ritmo. Tú puedes cazar y disparar fusil. Vamos a enseñarte cómo nosotros disparamos. Hasta el detalle más chiquito de cómo hacer tu cama y planchar tu ropa. Porque vamos a estar unidos en esta misión. Y con Jesús es muy similar. Yo sé caminar, mover por la vida, pasar por la vida. Jesús dice, tú no sabes nada. Déjame enseñarte a caminar a mi velocidad, a mi ritmo. Mi yugo es fácil mi peso es liviano. Te voy a enseñar cómo es pasar por esta vida. ¿Tú crees que sabes que cómo es amar a las personas y ser misericordioso y simpático? Yo te voy a enseñar cómo es dar tu vida para los que amas. Hasta los detalles más chiquitos de tu vida, Dios, Jesús dice, me importa y quiero enseñarte mi camino. Porque Jesús tuvo una versión de nuestra vida que quiere vivir, que quiere que nosotros vivamos. Pero su vida no es mi vida, es de Él. Pertenece a Él, su vida. La tensión que estamos enfrentando de guerra espiritual no es que Jesús solo tiene una versión de vida y nosotros tenemos otra versión de vida. También hay un enemigo que tiene una versión de lo que Él quiere que sea nuestra vida. Y esas dos versiones están en contraste en Juan 10:10. Tienes Jesús y el ladrón o el diablo. El ladrón no viene más que a robar, hablando del diablo, más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Muchos de nosotros hemos estado siguiendo a Jesús por un poco tiempo o mucho tiempo y no has experimentado vida completa. Quizás ese es para ti hoy. Sigue Jesús para tener vida en abundancia. No es que instantáneamente te pones como nueva creación. Es un proceso y es escoger vida cada día y poco a poco estamos siendo formados en la imagen de Jesús. Es acerca de estar listo para la batalla y probar que nuestro Dios será victorioso sobre cada situación y nos utiliza para comunicar esta verdad. El enemigo está ruyendo para alguien quien matar, robar y destruir. Pero Jesús está al otro lado ofreciendo vida abundante para ti y para mí. ¿La vamos a aceptar? ¿O poner la armadura? Poner la armadura de Dios. Aquí es la verdad que quiero que tengamos hoy. La vida plena y completa que Jesús promete solo es posible con toda la armadura de Dios. Hablamos de eso. Hoy hemos llegado al final de la lista. Últimas dos cosas, últimas dos armaduras. ¿Quiere leer la lista por su complejidad, por completo? Efesios 6, comenzando en versículo 13. Póngase cada pieza de la armadura de Dios para que estés listo y listo resistir el enemigo en el tiempo de maldad. Después de la batalla, vas a estar firme. Mantenga tu tierra. Manténgase firme, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13 a 14. Todo eso es nuestro por medio de nuestra fe en Jesucristo. Dios ofrece su armadura para protegernos, para aguantar el maligno, defendernos contra el maligno. Hoy vamos a ver la salvación, vamos a ver el casco de la salvación. Ponte la salvación como tu casco. Yo me crecí en los cascos no eran algo chéveres. Nadie quería llevar un casco. Debes ponerte un casco y decir, creo que estamos bien, así, montando bicis, cosas que no debemos haber hecho sin cascos. Y nuestros padres se esforzaron mucho, pero fallaron. No sé tú, pero cuando yo me crecía, yo solo me importaba los deportes, baloncesto, fútbol americano, pero había un tiempito cuando llegaban a ser grandes los X Games, acerca de skateboard, patinete, rueda y pasar por rampas. No fuimos entrenados, pero alguien tenía una rampa por un lado, en un lugar. Había un bosque detrás de mi casa y gente hicieron una gran rampa de tierra. Yo tomé mi bici y yo me alisté. Era el nuevo día, temprano en la mañana, pero la tierra es aún mojada de la lluvia. Yo estoy pedalando lo más rápido que pueda. Yo pegué esta tierra volando por el aire, como Ivo Canivo, famoso motociclista. Pegué la tierra que mi bici salió de mí por estar mojada la tierra y por los siguientes 45 segundos mi cabeza golpeaba la tierra como un dibujo animado. Estaba golpeando mi cabeza, paro, tengo tierra y lodo en mi cara. Mi primo y yo dije, yo debo haber puesto un casco. ¿Por qué me dejaron hacer eso sin un casco? Lo que Pablo hace aquí, hace una comparación de que hay casco físico que, para protegerse, para proteger una parte importante del cuerpo, que es tu cerebro. Por eso llevamos cascos. En fútbol americano, cuando haces el juego de X Games, llevas un casco para proteger a tu cerebro. Cuando eres soldado, proteges a tu soldado, llevas casco para proteger tu cerebro contra balas. Donde un casco típico protege a tu cerebro, el casco espiritual protege a tus pensamientos. De lo que piensas, asegurarse que mantengas enfocado para no ser vencido por el maligno. Es Pablo que dice, no es solo una batalla sobre tu tierra, es una batalla en tu mente. Tenemos que estar conscientes de lo que pasa por la mente, en lo que pensamos, porque todo importa. Pablo dice, quiero que pongas el casco de la salvación. Quizá tiene esa pregunta, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa ponerla como casco? Significa ser rescatado de gran peligro. Y cuando la Biblia habla de salvación, son tres cosas que como lo define. Salvación, el acto misericordioso de Dios de salvar a la humanidad, nosotros, del grave peligro del pecado, la muerte y la separación eterna de Él. Eso llega a ser un tema de la Biblia. Leyendo la Escritura, vemos que Dios quiere ser conocido como un salvador. Ese tema llega a la vida en Éxodo, donde Dios rescata a su pueblo de la esclavitud egipcia y llama a la gente como su propia. Y el nombre Jesús, Yeshua, significa el Señor salva. Dios está haciéndolo muy claro que yo soy el Dios, no solo que quien te llama, sino no solo que te creó, sino el que te salvó, y soy el único. Y Pablo dice que cuando pensamos en eso, cuando ponemos eso sobre nuestro pensamiento, el mensaje de la salvación nos va a proteger contra el maligno. Dios salva, te salvó, te está salvando, y un día te salvará por completo. Y creo que tú y yo podemos estar de acuerdo que cuando alguien salva a tu vida, cambia la relación. No es solamente saludos típicos. Yo quiero saber cómo se sienten de mí. Si alguien te ha salvado, estás muy claro que me aman. Y va a cambiar las cosas entre yo y esta persona. Una vez me salvó. Mi vida fue salvada por alguien. Y fue por este hombre que te enseñé antes. Mi abuelo, cuando regresó del militar, no solo fue un guerrero decorado, un héroe militar, llegó a ser un padre y abuelo y esposo increíble. Trabajaba para General Motors, motores generales, y también tenía un negocio de techos, de poner techos. Y un día paramos en un sitio donde estaban haciendo un trabajo y él tuvo que terminar cosas. Y él dijo, él quiere que yo, mi primo y mi tío que quedaban en el carro. Y él sale al techo y está trabajando y dijo, no toques nada. Tocamos todo en esta camioneta. Y no pasa mucho tiempo. Estamos jugando con los cambios, moviéndolo, no sabiendo qué iba a hacer, pero era bueno bajarlo y subirlo. No voy a decir nombres. Uno de nosotros lo bajó y no lo regresó por completo en su lugar, el cambio. Lo que tiene que saber de este sitio de trabajo era un andén largo. La camioneta estaba estacionada arriba del andén y era una colina y bajamos hasta la calle. Mi abuelo mira que la camioneta empieza a moverse. No baja la escalera lentamente. No, él brinca del techo a la tierra, corre a la camioneta y llega, antes de la camioneta, llega al camino y pone su pierna debajo para parar la camioneta antes que llegue al camino. Hombre fuerte. Y nos salvó nuestras vidas. Lo que pasa en un momento así, yo sabía que me amaba, pero es diferente. Cuando te das cuenta, estaba disponible a arriesgar todo por mí. ¿Tienes tú eso con Jesús? Sabes que Él quiere ser conocido como el que salva. No solo que te salvó, yo quiero que sepas por qué te salvó. Es la misma razón porque mi abuelo salvó a mí. Y tenemos un vistazo en eso en Efesios 2, 4, versículo 4 a 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Sí, subraya eso. Por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo, aunque cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios 2, versículo 4 a 5. Creo que a veces cuando hablamos de la salvación y que Dios nos salva, tenemos narrativos en esta mente de, pero quiero que escuche a eso de la Escritura. ¿Por qué te salvó? Porque te ama tanto. ¿Cuánto? Tanto. Que estaba disponible porque era el único que nos podía salvar de donde íbamos. ¿Tienes tú este momento salvador con Jesús? ¿Crees tú que te rescató? No porque eres suficientemente bueno y lo encontraste por la mitad y decidieron cambiarse. No. Tú crees que Él te salvó y sin Él eres desesperado, listo para o en camino a una eternidad sin Cristo. Tú estabas rodando hacia atrás, igual como yo en la camioneta, hasta que entró Jesús y te salvó. ¿Tienes tú este momento con Dios? Porque sin este momento no vas a poder poner la casco de la salvación o podrás ver y tener para poder ver tu salvación, y te ama tanto, y quería salvarte. Es lo que Pablo dice. Quiero que tus pensamientos están inundados con el hecho o la idea de que nuestro Dios es salvador del pasado, presente y para el futuro. Va a seguir salvando. Aquí es lo que significa poner el casco de la salvación. Poner el casco de la salvación es recordarme a mí mismo cuán completamente me ha salvado Jesús, pasado, presente y futuro. Es algo diario. Voy a pasar por cada uno y como forma, como pensamos en nosotros, nuestra realidad y Dios. Primero, de nuestro pasado, me salvó de la pena del pecado. Romanos 5, hemos sido justificados por la fe. Y tenemos paz con Dios. Viene de esa idea de una pena que tenemos, que no podemos pagar por el pecado. Pero Jesús, rico en misericordia y gracia, salió de los cielos, vivió la vida perfecta que no podíamos haber vivido, fue una cruz por nosotros y pagó por completo todo lo que debíamos. Ahora estamos justificados delante de Dios. Tenemos paz con nuestro Padre Celestial. Estamos justificados. Nuestro pasado es justificado. Cuando piensas en tu pasado, tú piensas en lo que te ha hecho, lo que has hecho, tu pasado dañado, y te deja de la esperanza de un Dios amoroso. Él quiere que te ponga la salvación. No hay condenación para los que creen en Jesucristo. Has sido salvado. La segunda cosa es eso. Él me está salvando del poder del pecado. No solo mi pena que se ha pagado. No, en este momento me está salvando del poder del pecado. Romanos 6, nuestro pasado viejo ha sido crucificado, no más esclavo al poder del pecado. Somos hijos e hijas, está siendo santificado, siendo santo por el Espíritu de Dios que está en ti. Tienes Espíritu, tienes libertad sobre todo. Eso es lo que significa poner el casco de la salvación. Y mejor con el último. Y un día, Él me salvará completamente, llevándome a su presencia por toda eternidad. En Romanos también. Que quien ha justificado va a glorificar. Estaba en ese proceso siendo formado en la imagen de Jesús, pero vendrá un día con el nuevo cielo y nueva tierra. No más pecado, no más dolor, no más lágrimas. Y estamos llevados a la presencia de Dios y vamos a cantar, Santo, 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 mientras estamos siendo transformados en cuerpos gloriosos, apenas vamos a poder reconocernos porque vamos a estar en nuestra, en cómo fuimos destinados a ser creados por toda eternidad. Pablo dice, quiero que pongas este casco cada día. Recordarte que todo se ha sido pagado. Tienes poder sobre el pecado y que tengas esperanza de tu salvación, sabiendo que un día vas a estar con Dios por toda eternidad. Porque una de las herramientas más efectivas de Satanás contra nosotros es desánimo. Cuando estamos pasando por la vida, somos recordados de nuestro pasado y presente y lo débil que es nuestro futuro. Y Pablo dice, póngate el casco de la salvación y te tengo cubierto, pero tenemos que poner el casco de la salvación. ¿Cómo sería comenzar cada día dando gracias a Dios? Gracias por salvarme por la vida que vivía. Gracias por darme victoria sobre batallas que pensé que nunca iba a poder vencer. Y miro hacia adelante. No sé qué viene mañana, pero sé que cómo será mi eternidad. Entonces te doy gracias para cuando me glorifiques un día. Eso es lo que significa poner el casco de la salvación. Hay otra armadura. Leemos la escritura otra vez. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Quiero tomar unos momentos aquí y hablar que estamos levantando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Muchos podemos contestar, la Biblia es la palabra de Dios. Y es cierto, pero la Biblia dice cosas específicas de lo que es y cómo se debe utilizar. Vamos a ver la primera en 2 Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Te agarro la atención porque es inspirada por Dios. Ninguna de las profetas escribió nada de lo que ellos pensaban o opinaban. Fue la palabra inspirada de Dios. Él tiene la autoridad y es el único que está sobre tiempo y espacio como nuestro creador. Tiene la autoridad y habilidad para escribir de sí mismo, compartir con nosotros de quién es y en turno decirnos de cómo se debe ver nuestras vidas, cómo funcionan mejor. Acumuló todo eso y lo quiere compartir con nosotros, disponible a hacerlo. Y esta palabra útil en corregir, ¿encuentras tú la palabra de Dios útil? Cuando estás leyendo la Biblia, ¿se siente que estás siendo reprendido o se está desafiando? No es solo un libro para reprender, también es uno para traer justicia. Deja eso, pero levanta eso. Y cuando dejas eso, voy a tener algo mucho mejor para ti si confías en mí. Es por eso que llegar a la iglesia es algo grande. Cada fin de semana, no solo compartimos nuestras ideas, opiniones o dando una charla de motivación, estamos abriendo la escritura, la palabra autorativa de Dios. ¿Qué quiero decir a nosotros? Estamos cantando la escritura. Y voy a ser honesto con ustedes. Me gusta predicar, me gusta preparar para predicar y aprender por medio de los sermones. Yo estudié los sermones para saber cómo hacerlo mejor. Y te puedo decir con confianza que el pastor Aaron es uno de los mejores maestros de la Biblia del planeta. Y cuando llegamos, vamos a llegar preparados, creyendo que la palabra de Dios se va a manifestarse y va a reprender, y nos va a llevar a llamar a la justicia. Pero tenemos que creer en lo que puede hacer la palabra de Dios. Y hay otra cosa que quiero enseñarte de lo que dice la Biblia de sí mismo. En Hebreos 4:12, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y intenciones del corazón. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa. Si pasas tiempo con la palabra de Dios, vas a notar una diferencia entre otro libro que has leído. Puedes leer la misma escritura vez tras vez, pero cuando te sientes esta vez, es como te choca como de manera fresca. Tiene otro mensaje nuevo para ti en este día. Y es más filoso que la espada de doble filo que lo hace para los soldados, que corta de ambos lados. ibas a hacer daño, a pesar de la manera que lo tiraba. Podría pasar como por mantequilla. La palabra de la Biblia es así, entre lo más íntimo de tu ser. Y quiero que tú veas lo que no podría ver sin Dios. Y también para defenderte contra las tentaciones y mentiras del maligno. Es esa espada que te va a proteger de cada lado. Y dice que se expresa en nuestros pensamientos más internos y deseos. Y eso te sacude cuando estás estudiando y leyendo, pensando en cosas. Y algo sale de tu subconsciencia. No estaba pensando en eso. ¿Cómo llegó a ser? ¿Cómo, de dónde llegó? Es porque su palabra expone los deseos más íntimos que tenemos. ¿Te ha pasado eso leyendo la Biblia? Sé que para mí pasó hace unas semanas atrás. Y unos de ustedes saben parte de la historia, pero íbamos a tener un pastor increíble, pero no llegó para el Día del Padre. No llegó. Se atrapó en el aeropuerto de Atlanta. Está vivo. No llegó aquí. Perdió su vuelo para llegar aquí a tiempo. Y está llegando sábado por la noche, después de las 10 de la noche. Él era opción A, yo soy opción B. No tengo sermón listo. Están por comenzar los servicios. Oraba, luchaba y Dios me dio un poco de dirección de qué voy a hablar. Pero ahora es medianoche y tengo que dormir. Duermo sin un sermón. Me despierto temprano y escribo un sermón de entre 5 a 7 y lo mando al equipo. Y quiero que sepas, el equipo que trabaja en los trasfondos del salón. Uno, cuando yo doblo y llega a la escritora, le toma medio día alistar todo. Y en ese día lo hicieron en 45 minutos. Podemos celebrar todas las personas que no reciben aplauso detrás en el fondo del salón, el grupo técnico. Pero yo envío todo y voy a predicar y no lo pierdo. Estoy hablando de paz y preparación, que no tenía ninguno de los dos. Pero estoy ahí adorando y creo que tengo una pieza que pasa todo entendimiento, porque Dios me va a proteger. Paso al primer servicio y estoy predicando en el servicio de las 9 y predicando. Algo loco pasó. Estoy hablando con la persona de Dios y Dios me está hablando. Y detrás de mi mente me empieza a exponerme, demostrarme y corregirme por reprenderme. Lo que me demostró es que muchas veces preparo demasiado para crear un sentido de paz falso. Pienso que no voy a ser suficiente o voy a equivocar tanta cosa. Lo utilizo como manera para crear un sentido de paz falso. Y Dios, el Espíritu Santo me dijo, tú puedes preparar por 80 horas, pero la paz verdadera que busca solo viene de mi espíritu y mi evangelio, dice Dios. Me abrió como espada. Así es la palabra. Me va a buscar, me va a penetrar. No es nosotros leyendo y buscando lo que queremos leer para el día, por el día. La Biblia es viva y activa, corta, y nos demuestra lo que hay que reprender y cómo caminar. Si estamos sentando con ese tipo de mentalidad, si no, podemos llevar nuestras Biblias por toda la vida en la mano, pero nunca llega al corazón. Nunca llega a ser esta espada de doble filo, ese arma que podemos utilizar para mantenernos salvos y parados firmes contra el maligno. Si no nos penetra, no podemos hacer eso. Y si la Biblia te ha impactado, cortado tu corazón personalmente, cuando lees, experimentas estos momentos que te probó, te desafió y te cambió. Porque la palabra de Dios tiene que entrarnos antes de pasar por nosotros. Tiene que entrar aquí antes de poder ser utilizado. Quiero leer el versículo una vez más, Efesios 6:17, viendo una palabra. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Lo que me fascina aquí, y no te voy a empujarlo a ti, pero cuando yo estudiaba, la palabra que utiliza para la palabra de Dios es diferente que yo pensaba que iba a ser. Porque hay dos palabras que logos, que significa palabra de Dios, y vemos en la palabra escrita, sería logos. Pero no es la palabra que escoge utilizar cuando habla del casco y la espada. Utiliza otra palabra que rema. Rema significa palabra hablada o expresión. Rema es cuando Dios nos da su palabra escrita, logos, y lo hace personal y específico, como una espada siendo puesta en tu mano por primera vez para la batalla que está enfrentando hoy, para luchar contra las tentaciones de hoy y en este momento. El mejor ejemplo que tenemos de eso es Jesús contra el diablo. Uno sabe que Jesús fue bautizado y de inmediato fue al desierto por el Espíritu para ir contra el diablo. Y el diablo lo ataca con todo lo que tiene. Lo ofrece al mundo para tentarlo contra o tentarle de sumisión. Pero vez tras vez, Jesús dijo, está escrito, está escrito. Él saca la espada, la rema, la palabra viva de Dios, fue su respuesta a cada tentación. ¿Tienes tú esta habilidad? Si el diablo te va a encontrar en el estacionamiento hoy, encontrarte hoy o mañana, y te está atacando y tentando con todo, ¿tienes tú la habilidad para accesar la rema, la palabra viva de Dios, para responder con escritura, para dar el Dios algo con que trabajar? O leyendo de manera donde no solo lo sabes intelectualmente, pero sino que te penetra hasta tu espíritu y cuando te corta es lo que sale. ¿Tienes tú eso? La rema. Porque aquí es como se ve tomar la espada del espíritu. Tomar la palabra del espíritu es hablar escritura sobre cada tentación, lucha o prueba y ataque divisiva del diablo. La Biblia dice que es como la espada de doble filo más cortante, pero es inútil si no sabemos utilizarla. Mi suegro, él es dueño de una compañía de madera y tiene un taller lleno de tantas cosas filosas, sierras, lijadores. Él, como ese carpintero maestro, puede construir cualquier cosa. Utiliza esa herramienta de poder, puede ser puertas, bancas, mesas, puertas, todo, porque sabe utilizarlo. Si tú me pones a mí en el mismo taller, inútil. Yo solo tengo 1,000 maneras como lastimarme. Un cirujano con un bisturí en su mano puede hacer cirugía que cambie vida. Un bisturí en mi mano, solo te voy a cortar más rápido que debo. Lo que mueve la palabra de Dios de ser un libro en nuestra mesa o en nuestro estante de libros y moverla de solo ser poderosa, sino útil, es cuando lo utilizamos o lo manejamos como una espada y cambiamos nuestra relación con la palabra escrita de Dios. Te quiero dar 4 cosas hoy. ¿Qué significa cambiar nuestra relación con la palabra viva de Dios, que es útil para cada situación, tratarla como la escritura inspirada por Dios? ¿Y cómo lo hacemos? Te quiero dar 4 cosas y todos comienzan con la palabra S en inglés. Primero es entregar. Deja que la palabra de Dios sea tu última autoridad. Que antes de abrir esa palabra, ese libro, llegues a un espacio para hablar con metáfora de guerra. Jesús es el comandante, es el general. Lo que él dice es ley. Voy a abandonar mi manera de rehusar o mi derecho de rehusar. Me entrego. Esa es la palabra autorativa de Dios. Me entrego. Estoy listo a recibir lo que tienes para mí. Esa es la primera cosa. Antes de ver ese libro. Segundo es eso, espíritu. Depender del poder del Espíritu Santo para iluminar la verdad y transformar tu corazón. Lo que encontré en mi viaje, la persona que ama la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, despierta con una taza de café. Yo sé que entendiste el chiste, es como derramar. sobre la palabra de Dios como un café hace. Hay unos que dejan de depender del Espíritu de Dios para revelar lo que perdieron. Hay muchos que tienen el Espíritu de Dios, no quieren la palabra de Dios. No, Dios me va a dar una palabra. Sigue esperando, hermano. Es cuando esas dos cosas se unen. Voy a ver tu palabra y tus maneras son más altas que las mías. Y voy a pedir que tu Espíritu, que ayudante, ilumine verdad, me convicta, demuéstrame lo que quiero que veas. Es un trabajo del Espíritu. Solo así vamos a hacer sentido de la Biblia. Y no es solo el Espíritu de Dios, hay un compañerismo. Eso es donde llega el sudor. Entrégalo todo que tengas. Corazón, alma, fuerza y mente. Porque yo he estado con planes de lectura bíblica, subrayando, pero solo fue para checar un listado de deberes que lo hice. No solo abrimos para leer rápido para decir qué hicimos. No, estamos dando nuestro todo para poder entenderlo. ¿Y qué significa ser fiel a la palabra de Dios? ¿Estás luchando con la palabra de Dios? ¿O fingiendo que estoy bien con eso, estoy bien con eso? No, cuando algo te choca, tú dices, no creo que creo eso. No sé si confío en eso. Dios es tu Padre Celestial y está bien cuando tú dudas. Pero hay que darle tiempo y sudar y darle nuestro todo. Lo último 10%, luchar con Dios. Recuerdo una historia de un pastor anciano y un joven, pastor joven. Dice, yo pasaba mucho tiempo luchando con el diablo, pero hoy en día lucho más con Dios. Y el niño lo miró al pastor, ¿luchando con Dios? ¿Ganas? Él dice, oro que pierdo. Y es esa idea. Entonces era un pastor anciano, un niño, no un pastor joven. Voy a lucharlo, voy a sudar y voy a perder que lucho esta pelea con Dios. Y lo último es compartir. Si no lo vives, lo perderás. Esa idea, no solo leo la Biblia para sonar inteligente o santo o llegar al grupo y que todos sepan que leí la tarea. No, leerlo sabiendo que Dios me va a bendecir por medio de ella. Voy a utilizar, no solo para mejorarme, sino los alrededor de mí. Y voy a leerla y hacer la pregunta, ¿qué significa ser obediente a esta palabra viva y activa? ¿Con quién lo voy a compartir para mantenerme responsable? Para llevar las buenas noticias del Evangelio a ellos. Eso es lo que, como se ve, llevar la espada. Cambiar nuestra relación con la palabra escrita de Dios. ¿Estamos listos para hacerlo? Bajar la velocidad, entregarnos a Dios y decir, tus maneras son más altas que las mías. ¿Cómo se ve llamar al Espíritu Santo de Dios para ayudarme a hacer sentido de cosas que no me hace sentido y confiar en cosas que me cuesta, en que me cuesta confiar? ¿Cómo se ve sudar? No solo hacerlo por hacerlo, sino para decir, voy a dar todo que tengo porque tú eres digno. Te voy a dar mi todo porque sabe que tu manera es mejor que la mía. ¿Cómo se ve compartir? Decir, ese no va a terminar conmigo porque es cierto. ¿Qué significa para mi vida ser obediente a la palabra de Dios? Y si podemos juntar todo eso, vamos a poder mantenernos parados a pesar de lo que haga el enemigo. ¿Estás listo para eso? Deja que la escritura sea la única cosa que comparte con el diablo. Su versión de la vida, no quiero nada con eso. Solo quiero compartir con el diablo, rema, la palabra de Dios. Y sepas también que en todas las iglesias hay personas aquí que no han tenido relación con Dios o con la Biblia. Para ti, esta Biblia quizás se utilizó para golpearte en la cabeza o fue abusivo o cómo interactuar con ese libro. Te quiero dar algo hoy y no es todo, pero es suficiente para empezar el proceso. Y es como Jesús habla de lo que es este libro y lo que señala. En Juan 5:29, y saldrán de ahí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Juan 5:29. Es acerca de Dios rescatando a sus personas, a su pueblo, enviando su único Hijo para salvarnos unas y una sola vez. Eso es lo que es llamar a la esperanza de la salvación, ser salvado. Lo que quiero hacer hoy es trabajar por una oración de salvación y orarlo sobre ti, a pesar de lo que has pasado. Y va a ser momento para todos nosotros, mientras empezamos a entrar esta estación y la manera en que vemos a Dios, quiero dar a todos una oportunidad para responder a la salvación que te espera. Que Dios te ama tanto y puedes ir de aquí salvado. Justo donde estés, quiero que cierres los ojos, doblas la cabeza, y si tienes el ánimo, viendo a Dios por quien es el que te está salvando, y puedes hacer esta oración tuya. Oramos esta oración juntos. Jesús, gracias tanto, Yeshua, recordándonos que el Señor salva. Oramos ahora que todos que está con nosotros durante este mensaje, todos que han escuchado de tu salvación, que lo ofreces porque nos amas tanto. Has extendido nuestra gracia. Nos ha movido de la muerte a la vida. Dios, oro ahora para todos que tienen un pasado y que te han hecho y que has hecho a otros y que los deja de ser amados por ti y otros. Llamo el nombre de Jesús ahora. Oro que todos escuchen eso, que te has salvado. Has hecho el trabajo, has pagado la dávida, clavaste todo a la cruz cuando fuiste ahí. Oro que pueden ver ahora, por medio de tu amor, que solo tienen que aceptarlo. Creencia, creer en este momento que Dios te ama y que te salvó, que pagó la pena por tu pecado. Se ha removido de lo lejos que es el este y del oeste. Llama el nombre del Señor y serás salvo. Serás salvado. Oro ahora para el poder de la salvación para encontrar a todos aquí en este salón. Están enfrentando desafíos que no pueden enfrentar solos, batallas que siguen perdiendo. Oro que en este momento que sepan que tu espíritu esté con ellos. Están libres, no más esclavos por el poder del pecado. Empoderado a vivir una vida de justicia. Que llamen tu nombre ahora, que tienen el poder porque tú lo has dado por tu espíritu. Padre, oro viendo hacia adelante por la esperanza de la salvación. Todos en este salón, pensando en el caos de su semana, o lo difícil que es la vida, o que lleva mañana, o la ansiedad que están enfrentando en este momento, oro que tengan esa aseguranza hoy. Sabemos eres victorioso. Sabemos que has vencido el pecado y la muerte. Sabemos que vendrá un día donde este mundo desaparece, el nuevo cielo, nueva tierra. Juntaremos con toda la eternidad, con ángeles cantando, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Oro que des a todos un vistazo del futuro que les espera. Esperanza que necesitan para llevarlos delante esta estación que es suyo. Y ningún enemigo o plan del enemigo se lo puede quitar. Que creen en la esperanza de su salvación. Jesús, pedimos todo eso en tu perfecto y santo nombre. Y la iglesia dijo, amén. ¿Podemos celebrar todos que oraron esta oración? Lo que vamos a hacer ahora es continuar adorando en todas nuestras iglesias. Párate, póngase de pie. Y lo que vamos a hacer ahora es el aire se va a poner muy flaco mientras estamos buscando la salvación, buscando hacia el que salva. Y cantando esta canción, juntándonos con los ángeles, cantando Santo, Santo, Santo es el Cordero que ha venido. Santo, Santo, Santo es el Cordero que fue matado. Santo, Santo, Santo es el que me salvó. Levantamos el nombre de Jesús juntos.